Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Muy buenas, estamos en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Y son las 8 en punto, no sé muy bien de qué día.
28 de noviembre, ahí a punto de entrar en el último mes del año.
Muy bien. Bueno, recordemos que podéis escucharnos vía radio, como estaréis escuchando
a la antigua usanza.
Los que escuchéis ahora. Y también podéis escucharnos por los podcasts en, ¿cómo es? iVoox.
También en la página, en de, la Radio página Topo, de Radio Topo. .org, que se cuelgan, ¿verdad? En la página de ASI también se cuelgan.
Muy bien. ¿Y alguna más?
Y en streaming, ¿no? Que también tenemos ahí esa super tecnología actualizada del streaming.
Madre mía.
Estamos en la onda.
En la onda. Bueno,
¿qué pasa? ¿Cómo lo llevamos hoy?
¿Cómo llevamos el día?
Bueno, ahí va. Yo estoy un poco como fuera de onda, pero hemos intentado traer algo de actualidad aquí a Zaragoza, a la radio, y a ver qué nos depara esta horita que tenemos por delante. Lo que pasa es que como estamos un poco muermos, aquí muermas en Zaragoza, que parece que no hay mucha
parana,
¿no? Y no hay mucho movimiento. Pues hoy hemos pensado en irnos un poco a Barcelona, que parece que ahí sí que tienen alguna que otra movilizacioncilla de varios sectores y que, bueno, pues parece a ver si nos entra un poco de sangre en las venas y nos animamos también por aquí a reanudar alguna que otra peleilla.
Todo se pega, dicen.
Ojalá, pues nada, ahí nos iremos a escuchar a ver qué nos tienen que contar de estos sectores, pues sobre todo del sector de la vivienda, aunque también están con movilizaciones en universidad por el derecho a la educación y también en el ámbito de la salud. Así que bueno, pues a ver qué nos cuenta nuestra reportera, ahora la llamaremos. Y después intentaremos hacer un poquillo de recorrido para situarnos también en el porqué de algunas de las cosas que estamos viendo a día de hoy en el mercado de la vivienda. Y bueno, pues toda esta historia del alquiler, ¿qué es lo que hay detrás, ¿no? De todas estas subidas de precios que empiezan a salir y se empiezan a ver por varios sitios los problemas que está generando las subidas de precio en el alquiler. Y luego para terminar tendremos también repasaremos algunos de los actos que hay aquí en Zaragoza para la semana que viene y a ver si nos queda algo de tiempo para hacer seguimiento y a ver si conseguimos dar carpetazo y cerrar ya el capítulo del juicio a Alex de Resistencia Films, que tenía un proceso abierto por enaltecimiento del terrorismo por tener un canal de YouTube. Ha sido uno de los casos de represión a la libertad de expresión. De represión a la libertad de expresión, sí, madre suena mía. Un poco ahí raro. Pues eso, vamos, que tenemos mucha cosa, no sabemos a ver si nos va a dar tiempo de todo, pero vamos a intentarlo.
Bueno, pues ponemos una cancioncica y.
Y aquí
y echamos una llamadica por ahí.
Estupendo.
We'll be right back.
Bueno, pues después de la musiquita, tenemos ya una compañera al teléfono, creo.
Sí, ¿me oís?
Sí, nosotros sí, te oímos. Igual un poco bajita, un voy poco a ver baja. Si lo soluciono.
Sí, ¿hola? Queríamos presentar a eso, a nuestra hola, enviada especial a la capital de Europa, Barcelona.
No, no os oigo nada, ¿eh?
No nos oyes. Nos oyes
muy mal.
A ti sí, pero...
A mí no.
Si hay más personas, no les oigo nada.
Si oyes a más de dos personas, hay un problema.
No.
No, estoy
no
yo.
Te escucho a ti.
Estoy yo, a mí no me escuchas. Bueno, pues vamos a intentarlo.
Vale. A ver.
Hola.
Ahora sí.
Buenas tardes. Decíamos que estábamos eso, esperando un poco que hacer conexión con nuestra enviada especial a la capital europea de Barcelona. A ver si nos metes un poquillo de sangre en las venas, que parece que por ahí estáis animados y animadas.
Pues sí, la verdad es que hoy ha sido un día bonito como no ha habido otros, porque han coincidido muchas luchas en un mismo día y ya llevamos una semana bastante movida, pero hoy coincidía huelga de los médicos de atención primaria, huelga de bomberos, huelga de estudiantes y además ha habido también bastantes movilizaciones por el derecho a la vivienda en algunos barrios. Pero esto suele ser bastante común desde hace algún tiempo, lo de las acciones en defensa de la vivienda, del derecho a la vivienda.
Pues si te parece, dejamos eso para el final para que nos cuentes un poquito más y simplemente un poco por conocer, porque desde luego no ha tenido especial, bueno, ni especial ni no especial, no ha tenido ninguna presencia en los grandes medios de comunicación. Movilizaciones, pues un poco, no se puede decir generalizadas, pero vamos, ya de algún que otro sector potente, ¿no?
Pues había convocada como huelga en el sector público y sobre todo la que más, pues hoy, bueno, no solo hoy, los médicos de atención primaria han convocado huelga del 26 al 30, o sea, llevan ya dos días de huelga y otros dos que les quedan. De estudiantes habían convocado huelga, ayer ya empezaron, pero hoy que era como el día grande así de huelga contra la subida de las tasas universitarias. Y luego también estaban los bomberos, pero son sobre todo, los reclamos son sobre todo de que vienen ya de lejos y vienen producidos por los recortes que ya se produjeron en el año 2010.
Claro, eso es lo que te iba a decir, ¿sí? Es como que, bueno, la subida de tasas, conocemos muchas movilizaciones que se han venido pues articulando y desarrollando desde pues casi ya vamos a contar la década. Por el tema de las tasas, ¿no? Lo que pasa que están, al menos la sensación que me da por aquí, bastante desaparecidas. Entiendo que si allí siguen peleando significa que, bueno, pues que esa correa de transmisión que al final tiene que existir entre generaciones que van pasando por la universidad, por ahí parece que sí que está dejando su pozo, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que se ha reactivado también porque, bueno, yo recuerdo el curso pasado que las principales movilizaciones fueron sobre... por lo de la independencia, y ahora yo creo, y el anterior sí que había habido otra vez movilizaciones contra la subida de tasas, y ahora han vuelto, y yo creo pues es que sigue afectando a muchísimos alumnos, cada vez está más cara, cada vez la suben más, y es que ya desde Bolonia, es como una problemática que se agudiza cada año que pasa. Y entonces pues esta vez los estudiantes volvían a convocar, ya coincidido con sanidad, que también es una lucha que los propios médicos dicen que se debe a los recortes del año 2010. O sea, es todo, son como cuando protestábamos contra los recortes en sanidad, los recortes en educación, Bolonia, uh-huh. Todo esto, es casi... Ahora cada vez se están notando más los efectos porque cada vez vivir es más difícil en Barcelona y en cualquier otro lado, pero en Barcelona, que es una ciudad capital europea, con cada vez los pisos más caros y donde cada vez la gente se tiene que ir más lejos a ir, pues todo, y la sanidad, todo, o sea, que tengas, que no te pueda atender el médico, porque a la vez tiene que atender a 40 personas en su turno y no llega... que luego no puedas estudiar porque no puedes pagar las tasas, o sea, que te digan que no encuentras trabajo porque no tienes estudios, pero luego que tampoco puedas estudiar, pues es que sigue lo que sembraron con la crisis, que aún que se supone que se ha salido, bueno, pues todavía sigue dejando muertos.
A mí me llama la atención lo de los médicos de huelga. La verdad es que no estamos muy acostumbrados a escuchar, ¿no? Los
no,
médicos.
No, suelen ponerse, ¿no?
Y médicas de huelga no me suena a mí.
Claro, yo le comentaba
¿Qué especímenes hay ahí en la atención primaria?
Yo le comentaba eso a un compa porque decía, me sorprende mucho los médicos porque, no sé, en Aragón no suele ser un sector que se moviliza. Y me decía, no, pues en las huelgas de hace años eran los primeros que iban a cortar ahí la calle. O sea que sí que deben ser, los de atención primaria sí que deben ser bastante movidos y sí que se les ha visto en plan... Ya me contaba él, yo he visto a ocupas y a médicos manifestarse juntos y salir primero los médicos.
Qué bien.
A cortar la calle.
Pues esas fotos las queremos ver. Hemos visto alguna de las de los bomberos, que es a lo mejor otra de las que podemos comentar, ¿no? Que ha habido una escena ahí majeta con los bomberos. Claro, es que tienen mucha suerte los bomberos, porque con eso de que para visibilizarse que son ellos los que están peleando y con su lucha y tal, pues claro, ya van pertrechas de una manera que a ver quién se les pone por delante, con casco, bueno, con toda la parafernalia, pues así pueden con cualquiera, es lo que ha pasado, ¿no? Más o menos.
Hombre, de hecho, los Mossos lo han intentado hoy a la entrada del Parlamento porque han ido a manifestarse, pues eso, estudiantes, médicos de atención primaria y los bomberos, y hay un vídeo que, bueno, si lo buscáis se ve fácil, que son los Mossos intentando apartar a los bomberos de la puerta del Parlament y los bomberos se los han llevado por delante. O sea, lo han intentado los Mossos, pero no... Lo que pasa es que sí que han detenido a un bombero y también ha sido bonito porque, claro, los bomberos han dicho que no se iban de allí hasta que no dejaran libre en libertad al bombero. Y al final lo han conseguido después de unas cuantas horas. Y bueno, también han denunciado que los Mossos habían tenido al bombero de cara al suelo y esposado durante todo el tiempo. Pero bueno, que no se han movido de allí de la manifestación hasta que no han soltado a su compañero. Y sí, eso ha sido. Y luego han estado los estudiantes también, que si habéis visto pues las imágenes, han cortado los accesos a la universidad con un mega, pues unos 300 estudiantes han quedado a pasar la noche en la Universidad Autónoma y luego pues han salido todos con la táctica esta del bloque negro a cortar por la mañana los accesos y las calles principales. Y además, pues eso, además también ha coincidido pues con las luchas que suele haber todos los días, que es una pasada la cantidad de asociaciones y que hay por la lucha contra los pues contra la subida del alquiler, contra los derribos y contra los desahucios. Y eso también justo en el barrio donde estoy.
Eso nos metemos entonces ya que nos cuentes un poquito más, ¿no? Porque eso sí que es una pelea de barrio que viene de un poquito más de lejos y que hoy ha tenido como bueno, pues una fecha importante en la pelea que se lleva.
Y quizás es justo hoy lo que ha pasado ha sido un bloque que se llama La Llanela, que está en el distrito de Gracia, al lado del edificio que era el del CCO Calatrava, que no sé si os sonará, pero que lo desalojaron hace como un mes. Uh-huh. Y es interesante esta historia, la de La Llanela, porque es un poco ejemplo de todo lo que pasa en Barcelona, porque es que le ha pasado a ese edificio de todo. Pero es un bloque de viviendas que estaba en el Cogollo de Barcelona, que es Gracia, que es un barrio que está pues tiene mucho turista y han subido muchísimo el precio del alquiler. Estaríamos hablando de que una habitación zulo, o sea, no encuentras una habitación zulo de cama y nada más, te puedes ir por 420 euros. O sea, 450. Y no estoy exagerando lo más mínimo. Pues este bloque lo habían ocupado una mafia ocupa, porque esto también existe, que se dedican a... son mafias que se dedican a entrar en edificios y alquilárselos a gente que no sabe que en realidad están en una... esas mafias lo tienen ocupado. Entonces, cuando los cuando los mafiosos se dieron cuenta de que, bueno, este pertenecía a una inmobiliaria y lo iban, la inmobiliaria quería desalojarlo y derribarlo, y cuando se dieron cuenta de que lo iban a derribar tal, cogieron y se fueron. Y solo se quedó una mujer que quería continuar ahí, que ella ni se había enterado, ella pagaba el alquiler, pero ni se había enterado de que se lo estaba pagando a esta mafia. Entonces, cuando ella se quedó, son tres viviendas, ella se quedó sola, y entonces las asociaciones de vecinos con la oficina de Hábitat de Gracia decidieron ocupar el inmueble para darlo a, pues, para que vivieran allí familias que lo necesitaban. Y bueno, la inmobiliaria intentó meterles ahí matones, se rechazaron esos intentos de, pues, matones tipo desocupa. Se rechazó esos intentos y se pidió, en plan, como una negociación con la inmobiliaria. Y además también se ocupó el edificio de al lado, que fue el edificio que del CGO Calatrava. Entonces la inmobiliaria se encontró que, de repente, de tener una persona con la que no quería llegar a ningún acuerdo porque ya lo que les pedía era un alquiler social, de repente se encontró dos bloques ocupados y que le exigían una negociación y que no derribara los edificios. Entonces, bueno, esto sucedió hace como 2 años, que ha sido un proceso largo.
En el que ha habido, entiendo, como acompañamiento, ¿no? Y claro, presencia por parte del tejido social del barrio.
Sí, de hecho, la oficina de Hábitat de Gracia ocupó el local de abajo, que ahora es su sede. O sea, la sede de... que la oficina de Hábitat de Gracia sería como... Bueno, decía que hay sindicatos de inquilinos, sindicatos de barrio, sindicatos de Hábitat, es como... la oficina de
Hábitat. Sí, todo lo que se... todas las organizaciones sociales que se están constituyendo o como consolidando fruto de esta situación que está pasando con los alquileres, ¿no? Sería
sí,
un poco...
son como organizaciones autónomas de base, asambleas de barrio que se dedican a solucionar al tema de la vivienda. Entonces, por ejemplo, en Gracia, pues tienes la oficina de Hábitat, en Valcarca el sindicato de Hábitat de Valcarca... en Poblete creo que es el sindicato de barrio, o sea, diferentes, pero son autónomas y funcionan, son organizaciones de base. Entonces, en esta se ocupó también el local, y de hecho su local es ese todavía son su local, el local de la Vida Vietache es en los bajos del edificio. Entonces, durante este tiempo, la propiedad, la inmobiliaria, que se llama La Llave de Oro, que es una inmobiliaria bastante famosa de Barcelona, que tiene un montón de pisos, pues se dio cuenta de que al final quiso vender. Y entonces el ayuntamiento se ofreció como a comprarlo para destinarlo a pisos de alquiler social. Pero la oposición paró, en plan, bueno, este es otro ejemplo de hasta dónde puede llegar, o en realidad hasta dónde no llega la acción institucional, que es que,
porque
por mucho que tengas...
La inmobiliaria, como has dicho que se llama, no es el caso este de Navarro y...
No, que también se ha
vale,
movido
vale.
la cosa.
Vale, no, era solamente por ubicarme de lo que sabía de antemano. Vale, puedes seguir, perdona.
Nada, esto se llama La Llave de Oro, que ya con el nombre...
Sí.
Pues lo que querían era edificar... pues
tuvieron un creativo divertido. Sí, perdona, sí. Perdona.
No, es que Gracia está llena de pisos antiguos que dejan, que los dejan morir, literalmente, los dejan morir, los tiran, bueno, los compran inmobiliarias por 4 perras, los tiran y te edifican, pues, viviendas de lujo. Y eso es, y el ayuntamiento no deja de dar permisos para dar derribo, para que derriben y construyan. Y cada vez, pues vale, pues Gracia y Barcelona va muriendo porque la gente, pues si no te renuevan el alquiler, si te lo ponen carísimo, te tienes que ir de tu piso y luego tiran ese piso, ese bloque para construir, para que solo puedan pagar los ricos que vienen una semana una semana al año.
Eso está más o menos focalizado en algunos, o sea, la sensación por lo menos de las informaciones que llegan de esta problemática. Lo que trasciende a otros lados, que no me imagino que en Barcelona, pues claro, hay más informaciones, pero aquí la sensación que da es que eso se focaliza mucho en uno o dos barrios, todo esto del turisteo
es bastante,
y tal.
Es bastante extendido. De hecho, mira, justo hoy veía un mapa que decían que dónde se distribuía la gente, bueno, la clase obrera o los currantes dentro de Cataluña, Barcelona, y cada vez la gente se tiene que ir más lejos a vivir. O sea, si antes en plan Bellvitge, como barrios de la periferia del Cinturón Rojo, ahora la gente ya se está yendo, como eso ya, no es que se esté masificando, pero es que
está intratable, sí, también.
Acceder a un alquiler que te tienes que ir vivir a un pueblo a 40 minutos, una hora o una hora y media de Barcelona, en el que puedas, al que puedas llegar, para llegar a Barcelona en tren, porque si no, es que no hay forma de pagar el alquiler. Entonces, hay barrios turísticos donde sí es hiper heavy, pero en realidad al final eso se extiende a toda Barcelona, porque la gente que vivía en Gracia pues se tiene que ir más allá, y los que vivían en los barrios periféricos se tienen que ir todavía más lejos. Es decir, que es un problema, no es cosa de un barrio o dos.
Claro, si hacen la prueba en un barrio y les sale más o menos bien, pues digo yo que lo irán extendiendo al resto.
Claro, el problema principal es que no hay ninguna ley que regule que no te puedan subir el alquiler.
O bueno, que al contrario. Esa es un poco nuestra siguiente parte del programa, pero no es que no haya ninguna ley que no regule que no te puedan subir el alquiler, sino que la ley que existía... se ha ido desregulando y de una ley en la que había una situación de mucha protección de los inquilinos, pues ahora se está en una situación en la que se le da mucho más poder a los propietarios. Y eso todo eso tiene un porqué, lógicamente. Te animamos a que escuches nuestra segunda parte del programa, compañera.
Vale, bueno, voy a seguir con... Sí. Rápido,
sigue con la primera.
Y os cuento lo de Valcarca, que también es como otra lucha así bastante importante que se ha vuelto a activar esta semana. Bueno, lo del bloque este, se supone que lo iba a comprar el ayuntamiento para destinarlo al alquiler social, y al final, pues todos los recursos que al final tiene el Estado, que es una relación de poder, que no es que tú, porque llegues al ayuntamiento, ya puedes cambiar las cosas, la administración, patrimonio, tal, se opusieron, y al final la oposición también. Y entonces no se pudo lograr el bloque este. Entonces, al final, la inmobiliaria lo que ha hecho, desalojó, pues hace un mes desalojaron Calatrava, que fue, no sé si visteis, a lo mejor eso sí que os llegó, lo de los disturbios y tal, por gracia, fue porque se desalojó esta ocupa. Y el edificio de al lado es la Llanela. Y entonces quieren tirar Calatrava para construir pisos de lujo, pero es que al lado vive gente en un edificio que Arquitectos Sin Fronteras ha dicho que corre riesgo si tiran el edificio de al lado. Uh-huh. Entonces, hoy había gente en la puerta del edificio tratando de impedir que entraran los operarios para hacer los derribos, porque saben que si se derriba este edificio se les puede caer también encima su edificio. Uh-huh. Y el ayuntamiento del distrito de Gracia dice, le echa la culpa como a los propios inquilinos, en plan que ya saben el riesgo que corren, pues que hacen viviendo ahí.
Claro. En plan, si mira tú, sí, pues vivo en riesgo porque me gusta el riesgo, ¿no?
Entonces, ellos hablan de 100 versus 30, porque no sé si os ha llegado las noticias de esto, y que el Ayuntamiento de Barcelona quería poner un 30% de vivienda asequible.
Sí, ha habido alguna noticia, ¿no? De como ciertas negociaciones, que parece como que son algunos de los avances que consigue el Ayuntamiento del Cambio, pues para garantizar un porcentaje de viviendas sociales.
Avances ninguno, porque todavía no está, y de hecho, ya de por sí, 30 de 100 con la situación que es en Barcelona, es una medida bastante, no sé cómo llamarla, en plan... maquillaje, o sea, bueno, bastante maquillaje.
Que no da solución al problema de la vivienda, básicamente, claro, ¿no? Estaríamos diciendo.
Pero aún así tampoco está. Y de hecho, las inmobiliarias que ya sabían que se han enterado de esto, pues dicen que en pocos meses han entrado como 300 pisos, o han entrado a legalizar la construcción de 300 pisos para que no se les aplique esta ley, aunque no es seguro que se vaya a aplicar esta ley. Pero bueno, que es algo que sí, que parece como que en Barcelona ya han hecho lo del 30%, pero no ha llegado todavía. Y el lema de la Llanela es 100 versus 30, que es en plan, no queremos, porque a ellos les han dicho, querían llegar como a un acuerdo, ¿no? Que les han dicho, bueno, pues tiramos el edificio y os damos un 30%, os ponemos como un 30% de vivienda asequible, os reubicamos y tal. Y ellos han dicho que no, que lo querían para todo el mundo, el 100, o sea, 100% versus 30. Y entonces hoy había gente en la puerta del edificio, y ¿qué ha pasado? Pues que los Mossos han llegado con su despliegue, los han sacado y han permitido que los operarios entraran para empezar a tirar el edificio, y bueno, pues otro edificio más que se tira en Gracia y nuevos pisos de lujo pues que se construirán. Uh-huh. Y luego con estas tres familias que viven en la Llanela viviendo con el riesgo porque de que se les caiga el edificio.
Y bueno, en fin, luego conocemos también algunos de los casos, ¿no? Que aquí en Zaragoza también se han estado apoyando algunos casos en esa situación, en la que además la intervención luego municipal, institucional, es como hacer una evaluación de riesgos, y fruto de esa evaluación se constata que esa gente tiene que salir de ahí, ¿no? Entonces al final eso acaba siendo la intervención institucional. Pero bueno, tenías también algo que, o sea, algo añadido, ¿no? O paralelo. Que contarnos pues de otra de las peleas por la vivienda.
Sí, Valcarca, que también se reactivó la lucha con una victoria, bueno, una pequeña victoria, pero dentro de toda una victoria dentro de toda la guerra contra Núñez y Navarro, ¿no? Que lleva al barrio. Y es que
¿qué es esto de Núñez y Navarro? A ver, que aquí parece que era conocidillo, pero yo la primera vez que lo oigo, la verdad.
Pues Núñez y Navarro es una mega inmobiliaria promotora de Barcelona. Núñez fue el presidente del Barça.
Ya ahora entiendo lo del
Don José Luis.
Núñez famoso que decías tú. ¿Qué es ese Núñez? Pero claro, sí.
El monstruo promotor de las inmobiliarias de Barcelona. Y bueno, llegó a estar, creo que en 2004 llegó a estar, bueno, fue hiperprotegido de Puyol, se hizo millonario, bueno, sigue siendo millonario. Y él y el hijo dirigen pues Núñez y Navarro, la inmobiliaria esta, y es una inmobiliaria que tiene, no sé, el 80%, prácticamente toda Valcarca les pertenece. Todos los ¿Y qué pasa en Valcarca? Valcarca es un barrio bastante goloso porque está muy cerca de Gracia, del Cogollo de Barcelona. Y también lo que pasó fue que el ayuntamiento dejó pues que es un barrio tipo torrero, para que os hagáis una idea, casas bajitas, muy combativo, pues más o menos cerca del centro, pero imaginaos torrero como si hubieran derribado en 2008 el 60% de las viviendas. Uh-huh. Entonces es un barrio que dejaron morir, que hicieron que la gente se fuera de allí, y que luego la mayoría de los solares los compró Núñez y Navarro. Y entonces ahora es un barrio que está...
Ya no es el cacique del pueblo, es el cacique del barrio,
de
¿no?
De Barcelona, vamos. Y entonces ahora ese barrio está lleno de solares y querían ahí edificar, pues, cómo no, viviendas de lujo. Y porque está muy cerca del centro y saben que lo pueden vender. Pero cuando pasó eso, el vecindario, los que quedaban de vecinos, los pobres vecinos salieron a protestar y al final se acabaron pariendo las obras. Eso, pues, también la crisis influyó, pero en 2008 todo lo que se iba a construir se paró. Y muchos activistas también empezaron a ocupar en el barrio. Ya había habido ocupas antes, pero también ocuparon ahí como resistiendo en las casas, en el núcleo antiguo de Valcarca, que son casitas tipo de pueblo. Y de hecho ahora un centro comunitario bastante famoso, que es la Fustería, era una antigua carpintería que el ayuntamiento quiso derribar y los vecinos salieron a parar el derribo y lo ocuparon, y ahora es un centro comunitario que se está en negociaciones con el ayuntamiento a ver si da la cesión a los vecinos o no.
No deja de sorprenderme, de todas maneras, la proliferación y volumen de centros comunitarios. Joder, sí, qué comunidad ahí, ¿no?
Bueno, en Valcarca, si te contara, está la Asamblea de Valcarca, la Asociación de Vecinos de Valcarca, la Asamblea Libertaria de Valcarca, luego los comités feministas, o sea, y es un barrio que ya lo tiene 20.000 personas. O sea, que el tejido asociativo es bastante...
Que Delicias aquí es 5 veces más grande, para que nos hagamos a la idea, ¿no?
bastante.
Digo delicias, sí. Pues porque, bueno, es el mío, pero y es el más grande de... es del que me sé el dato.
El grandote.
Pero es el más grande de Zaragoza.
Bueno, total, que las protestas vecinales obligaron al ayuntamiento a parar el plan y obligaron también a Núñez y Navarro a sentarse a negociar. Y entonces esto es lo que a lo mejor habéis visto en las noticias, que sale en plan, Núñez y Navarro construirá vivienda social en Valcarca, o el ayuntamiento logra...
Sí, estas eran las que yo había escuchado,
no
sí.
Sé qué. Bueno, pues el ayuntamiento después de eso sacó a concurso público, bueno, sacó como a participación pública lo que iba a pasar con los terrenos y las zonas públicas de Valcarca, porque el plan inicial era tirar todas las casas antiguas bajitas y construir bloques, así a lo bestia. Entonces, los vecinos, en estos periodos participativos, los vecinos con arquitectos, abogados, porque la sobrecualificación es lo que tiene, que quieras que no, hay se cae en un barrio y hay bastantes arquitectos que también se quieren mojar y están en las asambleas. Pues al final los vecinos acabaron discutiendo como casi cada parcela pública, porque, claro, las de Núñez y Navarro, esas son, no están en discusión. Aunque es otra cosa a discutir, claro. Entonces, y acabaron como acordando un diseño de futuro para el barrio. Y entonces sí que hubo como un cierre, pues mantener las casas, los pisos bajos, en base si querían construir con 8 alturas solo van a poder construir 3, etcétera. O sea que sí que...
Sí, a mí me llamaba la atención, recuerdo de lo que habíamos podido leer, pues que se hablaba de que el resultado, al final lo que se había acordado, ya no solamente hablaba de la inmobiliaria con el ayuntamiento, sino que hablaba la inmobiliaria, el ayuntamiento y los vecinos. Y que me imagino que es esto que estás contando, ¿no?
Claro, sí, sí.
De que se le había presionado pues por parte de todos.
De hecho, el ayuntamiento...
Dicho en los medios de comunicación de masas, me refiero, no en los medios amigos, digámoslo así.
Sin la lucha de las vecinas, es de acuerdo, es impensable. Lo que pasa es que, claro, las vecinas saben, la asociación de vecinos se sabe que por mucho que te arreglen el barrio, si no ponen medidas que regulen la subida del alquiler o el precio de los pisos, acabas expulsado del barrio igual. No sirve de nada que te pueden renovar todo un barrio y que tú te tengas que ir porque ponen los pisos, pues lo que están poniendo ahora a 1.500 euros un piso de 60 metros cuadrados o de 70 y no puedes vivir. Entonces presionaron a Núñez y Navarro con acciones, entrando en la sede, llamando todos los días a un acuerdo. Entonces Núñez y Navarro se comprometió con los vecinos, firmó una especie de contrato que venía a decir algo así como, creo que fue el año pasado, venía algo así como, edificaremos un barrio bonito, verde y sostenible, y los pisos que hagamos nos comprometemos a, porque de estos se va a discutir casi cada bloque, cada parcela que tiene Núñez y Navarro, pero en este caso se estaba discutiendo un bloque. Y de los 26 pisos, porque Núñez y Navarro quiere construir 400, y el primer bloque que va a empezar a construir va a tener 26 viviendas. Y entonces dijeron, de las 26 viviendas que queremos construir, 16 los vamos a destinar a alquiler social, que significa que va a tener un precio menor que el objetivo del mercado. Uh-huh. Eso en el contrato, ¿vale? Sí. Total. Y los vecinos saben que eso es papel mojado, porque si un precio objetivo por debajo del precio del mercado, pues el tasador te dice que ese piso vale 1.500, lo pones a 1.450 y no lo puedes pagar igual, es una burrada igualmente. Entonces los vecinos dijeron, bueno, pues aquí está el acuerdo este, que es papel mojado, pero el día que Núñez y Navarro entre a Valcarca a construir su edificio, nos vamos a seguir movilizando y vamos a salir a exigir un contrato más específico, porque lo que queremos es que como mucho el metro cuadrado cueste 7,5 euros. Eso significa...
Sí, creo que lo que tiene pues, que ver, entiendo, como con la idea de alquiler social, ¿no? No un precio por debajo de mercado, sino... Bueno, alquiler social o un precio digno, pero vamos, que estaríamos hablando de otro concepto que el de abaratar el precio de mercado o bajar un poquito el precio de mercado, porque evidentemente sí. eso lleva aparejadas sus trampas, ¿no?
Claro, las vecinas con diferentes pues índices que tiene que sea ayuntamiento y a nivel de generalidad de el sueldo medio en Valcarca con los metros cuadrados y tal, pues más o menos consideran que 7 euros, 7,5 euros el metro cuadrado sería lo justo. Que eso es un piso de 10 metros cuadrados, pues unos 700 euros. Que hoy en Barcelona están por el doble.
Que tampoco es un chollo, ¿eh? A ver.
No, no.
No es un chollo que una familia viva en 90 metros cuadrados. En fin, pues bueno, vamos a ir poniendo punto final.
Espera,
compañera.
Espera, claro.
Que se nos escapa el tiempo.
Este lunes entró Núñez y Navarro y los vecinos pararon las máquinas y le hicieron a la máquina esta de que quería hacer catas y retirarse del barrio. Y entonces no sabemos qué va a pasar, si van a volver a entrar con las máquinas o no, o si se van a sentar a negociar o no. Pues bueno, y el lema es Valcarca resiste, fuera Núñez y Navarro, etcétera. Y esto ya está. Que me he enrollado mucho.
No, está así lo entendemos bien. Lo que pasa que es para que nos dé tiempo, que tenemos más cosillas
en el tintero.
Y sobre todo, pues bueno, vamos a intentar como que alguien que conoce un poquito mejor todo este entramado que a veces, pues para la gente que está en la pelea de la vivienda, pues no se lo controla tanto o le pasa un poco más desapercibido de que estas cosas que vemos y que sufrimos a nivel pues vecinal o popular o como lo queramos decir, pues bueno, tienen sus porqués, ¿no? Y tienen su razón de ser y tiene que ver con las políticas públicas que en el sector de la vivienda se han implementado a lo largo de la última década, podríamos decir. Así que, bueno, pues eso, os invitamos a la gente que nos estáis escuchando a que continuéis aquí pegadicos al transistor o donde sea que nos estéis escuchando y intentamos pues desenmarañar un poco este porqué de los precios del alquiler desorbitados. ¿Vale?
Pues me estoy ahí al podcast y a las escuchantas decirles que estén atentas a lo que pase por Valcarca, que seguro que ahora que se ha reactivado la lucha por un barrio digno, ¿no? Y no para pijos, que es lo que dice también el lema de las vecinas, pues seguro que hay más noticias desde aquí.
Seguro que volvemos a contactar, compañera, en breve.
Estaremos
muchas
atentos.
Gracias.
Abrazos.
Venga.
Pues es que aquí en Zaragoza, bueno, pues no ha habido esa situación de movilización popular, pero sí que tenemos casos en los que el precio del alquiler ha sido motivo de peleas y de situaciones que evidencian que el precio del alquiler se está desorbitando, ¿no? Afortunadamente esta semana tenemos la buena noticia de que una de estas situaciones que la gente, no sé si recordará la gente que nos escuchaba, recordará lo que ocurría con el bloque Dignidad, que hace más o menos un año fueron reubicados, gente que estaba ocupando un bloque de la Caixa, fueron reubicados en distintas viviendas. Bueno, pues en ese proceso, aunque habían conseguido un alquiler social, se les había subido, bueno, pues por motivos del acuerdo que había habido con la Caixa y demás, a precios que no podían pagar. Obviamente estaban pagando solamente aquello que acordaron en un primer momento y hace muy poquito les había llegado la carta de desahucio. Al final, afortunadamente en este caso, se ha conseguido paralizar, pero lo que nos hemos enterado de manera paralela es que este edificio donde estaba realojada esta familia pues se había o estaban intentando venderlo a una, pues no sé, una entidad financiera que, bueno, pues que tiene que ver en este entramado del que estábamos hablando de especulación con la vivienda, eso sí, ahora con el mundillo, o sea, con más con el asunto del alquiler que con el de la compra. Son también varias las noticias que vamos escuchando, como que el mercado de la vivienda se está reorientando hacia el alquiler y tal y cual. Y bueno, pues son cosas como que nos van llegando, pero que si no tenemos ni idea, pues no, a lo mejor no la sabemos unir, o no sabemos el porqué, o no sabemos, pues, bueno, qué es lo que hay por debajo, lo que subyace de estas cositas que pues podemos ir viendo, ¿no? Todo el mundo está diciendo desde hace bastante tiempo que los precios de alquiler se están poniendo intratables, pero bueno, evidentemente esto tiene razones, ¿no? Así que hemos pensado en contactar con Antonio, otro de nuestros asesores permanentes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal va la cosa?
Muy Para buenas. Que nos contarás un poquillo, bueno, pues eso, ¿cuáles habían sido los elementos que habían ido configurando esta nueva situación en la que hablábamos de pues precios uh-huh. del alquiler desorbitados? Uh-huh. Nos contaba la compañera antes, que hemos entrevistado antes, que claro, que es que no podía ser, que no había regulación, era una moza joven, que no había regulación en el precio de la vivienda de alquiler. Y que, por tanto, no había nada que protegiera que el precio del alquiler no subiera. ¿Eso es así?
Claro, no hay regulación de... O sea, no hay nada que impida la libre fluctuación de los precios del alquiler, obviamente. Si de lo que estamos hablando es del mercado del alquiler, en un mercado lo que no puedes hacer es poner trabas a los precios.
Pero no ha sido siempre así.
Hombre, para ser... O sea, no ha sido siempre así el que...
Lo de que o sea que antes había mayor protección para los inquilinos que a día de hoy, que es relativamente reciente el que se pueda subir el precio del alquiler a la buena de Dios y sin ton ni son, yo que sé, antes
no,
estaban
tampoco es cierto que el alquiler se pueda subir a la buena de Dios y sin ton ni son, ¿eh? O sea, digamos que en contrato de arrendamiento se pactan cuál es la renta y cuál va a ser su actualización se hará de manera anual y conforme a lo que está pactado en contrato durante los 3 años de vigencia obligatoria del contrato. Digamos que lo que sucede es que en cada reforma que se ha producido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, desde la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, se ha ido minando la posición del arrendatario. Es decir, lo que se pretende es liberalizar el alquiler de alguna manera. Estamos evolucionando de posiciones donde se veía la vivienda como un derecho básico del ser humano, más o menos, por todas las comillas que quieras, pero se trataba de proteger que la gente tuviera acceso y pudiera permanecer en una vivienda durante todo su tiempo a un precio pues más o menos asequible, en fin, todos aquellos problemas que hubo en su momento con las rentas antiguas. Actualmente, pues, ¿qué se trata de hacer? Pues actualmente se trata de hacer un mercado con las viviendas que satisfaga las expectativas de rentabilidad de unos bonos que compran unos inversores internacionales y de grandes fortunas nacionales, unos bonos de unas compañías que se llaman SOCIMIS, que son sociedades del mercado cotizadas del mercado inmobiliario, y que lo que buscan, como siempre, pues es la máxima rentabilidad de sus inversiones. Entonces, para obtener, digamos, esa máxima rentabilidad, pues necesitan un determinado marco jurídico, que es el que se le ha ido propiciando con las reformas de los últimos años de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque no olvidemos que todo esto también lleva aparejado una serie de reformas de los juicios para recuperar la posesión por parte del arrendador.
¿Por parte de?
Del arrendador.
Del propietario, vamos.
Efectivamente.
Uh-huh. Y esto de las SOCIMIS y eso, ¿en qué momento? O sea, esto es, entiendo que es parte del meollo, ¿no? De la situación actual. A
sí,
ver qué nos puedes contar un poquito de, pues bueno, eso, de cómo llegamos al punto de hoy.
Bueno, ¿cómo llegamos al punto de hoy? Pues llegamos al punto de hoy, aunque luego hay un debate que también me gustaría sacar respecto si alguien lo compra, pero bueno. ¿Cómo llegamos al punto de hoy? Pues digamos que yo veo el punto de origen un poco en el gobierno de Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, cuando empezó pues el tema de los planes de ajuste, allá por 2010, empieza también a hacer las reformas necesarias para poder desahuciar a la gente que está alquilada de una forma más rápida y sencilla por parte del arrendador. No solo de una forma más rápida y sencilla, sino que lo que hace es mermar las posiciones de defensa. O sea, ya no puedes alegar muchas cosas para defenderte para que no te saquen de tu casa. Esto lo hace a la par que los recortes, y a la par que eso lo que hace es introducir en España las SOCIMIS, que son estas sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Esto es un vehículo de inversión que se lleva utilizando muchos años en Estados Unidos, que bueno, son pues, fondos buitres que especulan con la vivienda, que lo que hacen es gestionar vivienda, pero cotizan en bolsa y lo que prometen son altas rentabilidades para quienes inviertan en ellos.
O sea, estas cosas que cuando tú vas al banco te dicen, invierte aquí que tienes una rentabilidad una garantizada.
Eso.
¿No? Esos, ¿no?
Eso.
Vale, entonces, para que lo sepamos.
Digamos que estas empresas lo que piden al gobierno de España cuando vienen, el gobierno de España se encuentra que tiene un montón de vivienda que no vale lo que ponen los papeles, que son activos que no valen nada, que son lo que llamaban activos tóxicos en la crisis, que los bancos están al borde de la quiebra por los acúmulos que van a tener de esa vivienda y de las hipotecas. Entonces, lo que hace es fijarse en estas sociedades e intentar llamarlas para que vengan a meter dinero en la vivienda en España, ¿no? De alguna manera.
Como para que la debacle, a pesar de que iba a ser la debacle que ha sido, que no arrase absolutamente todo, ¿no? Y se contenga un pelín.
Intentar salvar los muebles como puedan, ¿no? Uh-huh. Luego, incluso en el Acuerdo Económico y Social de 2011, UGT, Comisiones Obreras, la patronal y el gobierno firman el intentar hacer bolsas de vivienda con participación pública y parte privada, es decir, de asociarse los poderes públicos con estos fondos buitre, para de alguna manera terminar invertir en la vivienda y ponerla en el mercado, toda esa vivienda que queda ahí muerta por las hipotecas en los bancos, ¿no? Es decir, vamos a salvar a la banca con participación pública y con participación de fondos buitre. Es un poco el intento que hace Zapatero. Luego se crea el Banco Malo, en pro de esta expectativa, que el Banco Malo, recordemos que en aquellos momentos planteaba que iba a costar 250.000 millones de euros, es decir, la cuarta parte de la renta del Estado español se le iba a regalar a los bancos y a todos los que habían hecho titulizaciones de hipotecas por esta vía. Pero Zapatero, la verdad, que lo hace regular, ¿no? Lo hace regular. Y entonces no los de Wall Street no reconocen esto como un vehículo de inversión muy rentable, porque no es lo suficientemente rentable ni tiene la suficiente...
Pero entonces, si no funciona tan bien como se esperaba, ¿qué es lo que ha ocurrido?
¿Qué es lo que ha ocurrido? Para que proliferen, pues...
Eso, para que proliferen, porque de hecho se empezó con unas 20 y ahora estábamos hablando ya de unas 100 o por ahí, me parece, ¿no?
Ha subido, no recuerdo las cifras, pero vamos, se ha multiplicado por mucho el número de socimis respecto de las originales, que eran menos de 10. Entonces, pues bueno.
Pues que eso, ¿qué ha ocurrido?
¿Qué ha ocurrido? Pues es muy sencillo, que... Una de las cosas es que pues el movimiento social popular, digamos, pone el foco sobre las SICAV, que eran pues lo que utilizaban para evadir impuestos y preservar sus fortunas, las grandes ricos de
sí, las SICAV eran aquellas famosas que estaban en todos los medios, como que nos están evadiendo impuestos, pero entonces, si cambiamos esta ley se irán estos capitales fuera, y entonces era ahí todo ese debate, ¿no? Incluso aparecía la tasa Tobin por ahí, y bueno, en fin. Como que sí, estuvo como en el candelero el tema de la SICAV. Seguro que la gente que nos escucháis lo recordáis.
Eso es. Entonces, pues bueno, lo que hacen es, pues eso, como las SICAV ya no son rentables, lo que hacen es trasladar un poco, porque es feo que la gente meta dinero en las SICAV y es muy llamativo, entonces las tienen que acotar de alguna manera. Entonces lo que hacen es traspasar un poco las condiciones ventajosas que tenían en cuanto al pago de impuestos y tratamiento del dinero y capacidad de mover el dinero y toda esta serie de cosas, lo traspasan a las SOCIMIs. Entonces, bueno, pues lo que hacen es reducir, digamos, los requisitos, porque en aquel primer momento era bastante difícil tener una SOCIMI, pues tenías un capital, que tener un capital social, por ejemplo, de mínimo 15 millones de euros, tenías que tener un determinado número de viviendas, tenías que distribuir pues un tanto por ciento de los beneficios, en fin, toda una serie de criterios para los SOCIMIs, lo que hacen es ponerlos de oferta, es decir, lo rebajan muchísimo, por lo cual es mucho más fácil montar una SOCIMI. Y además lo que hacen es dotarle de importantes exenciones fiscales. Entonces,
así que aquello que no había arrancado con mucha potencia y no habían conseguido ponerlo pues como algo atractivo, se le da un giro, ¿no? Y consiguen, entiendo, pues esa atracción de capitales.
Pues sí, lo que hacen es eso. Y a la par, pues un poco con esta reforma, me imagino que también con la intervención de este número de SOCIMIs, se produce la famosa reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que hace el PP en el año 2013, que pues lo que hace es un poco apuntillar lo que hace, o sea, lo que venía haciéndose en lo que había hecho el gobierno Zapatero, pues como hemos visto muchas veces, ¿no? El PSOE abre vías que el PP nunca se atrevería a abrir, y luego el PP llega y las remata, ¿no? Pues se reduce, pues antes era obligatoria la duración de 5 años del contrato y la prórroga era de 3, ahora el contrato son 3 años, la prórroga es de 1, prima la libertad de pactos y la voluntad de las partes sobre todo lado. Es decir, este tipo de leyes siempre tienen un carácter protector, ¿no? Un carácter punitivo, que se dice en derecho, que es para proteger a la parte débil, como pasa en el derecho laboral, ¿no? Hay una parte débil y una parte fuerte. En este caso, la parte débil es el inquilino. Entonces, lo que se ha hecho es desmantelar todo ese carácter protector del inquilino y dar prioridad a la libertad de pactos. Claro, cuando se da prioridad a la libertad de pactos, pues tiene la fuerza la parte fuerte.
La utiliza, y no solo la utiliza, sino que abusa de ella y nos lleva a la situación. Porque, a fin de cuentas, el resumen de más o menos de lo que nos cuenta sería una situación paralela en la que se ha desprotegido a los inquilinos e inquilinas, y al mismo tiempo que se ha abierto un melón de especular y de, bueno, pues hacer esas operaciones financieras y especulativas al mercado de la vivienda. Lo que pasa es
lo básico, es decir, se han eliminado lo que se llamarían rigideces, ¿no? Como eso que apuntabais al principio de la entrevista, es decir, algo que pusiera trabas a la libre fluctuación del precio, ¿eh? Entonces se eliminan rigideces, por un lado. Y por el otro lado se proporciona un marco de seguridad jurídica, es decir, se hace toda una ley para proteger a quien va a especular con la vivienda, que en este caso es la LAU, y por el otro lado se crea un movimiento societario, o sea, se crea todo un marco societario que es la SOCIMI, con un montón de exenciones fiscales y con un montón de ventajas que les permite comprar vivienda, a los otros les permite vender vivienda y toda esa transacción con pocos impuestos, y luego esta gente, por sus inversiones y su capital, pues también paga muchos menos impuestos de los que le corresponderían si tributase normalmente por las rentas de capital, ¿no? Entonces, pues, uh-huh, pues eso es lo que estamos viviendo, y las consecuencias que estamos viviendo, pues es que los precios de alquiler pues están disparando. Se están disparando, y no solo eso, que también estamos viendo que muchas personas en situación de vulnerabilidad que venían de ese modelo que les protegía un poco más y que se contemplaba pues el derecho de acceso a una vivienda, pues estamos viendo que poco a poco vemos que el fondo X o el fondo Z o estos fondos a través de gestores que son inmobiliarias o bancos, pues han adquirido la vivienda y mandan la carta al inquilino de que cuando venza el contrato ya no se va a renovar, o si quiere renovar pues le va a subir la renta pues un 20, un 30%, un 40%, en fin, lo que estime conveniente el fondo buitre en cuestión, porque claro, los gestores de estos fondos luego tienen que rendir cuentas a los accionistas, que esperan una rentabilidad de un determinado tanto por ciento, por eso han puesto su dinero ahí. Entonces, pues esto crea una burbuja de alquiler que está haciendo imposible vivir en muchas ciudades y en muchas zonas de muchas ciudades.
Y que probablemente pues lo que nos queda un poco también es esto que estamos empezando a ver, bueno, en ciertos sitios, como veíamos en Barcelona, tiene ya una tradición, pues las organizaciones de las personas que están siendo más afectadas, ¿no? En los barrios en los que los alquileres se están disparando más, pero bueno, en ciudades como la nuestra pues también parece que empieza a haber alguna experiencia incipiente en este sentido de aglutinar y espacios un poco desde donde se articule la pelea por el derecho a alquileres
sí, porque
dignos, veces, ¿no? Digámoslo muchas, así, no sé cómo se podría decir, sí, alquileres.
Sí, porque muchas veces las cosas que sacan, ¿no? Cuando sacan programas de televisión de estos tipos sensacionalistas, de esto que dice, pues me he ido de vacaciones un fin de semana y he vuelto y me habían ocupado la casa. Y ahora no los puedo sacar de ninguna manera. No, es cierto, no te rías, porque ese tipo de cosas han sido puestas en televisión
es habitual, una
y mil veces, ¿no? Uh-huh. Entonces,
bueno, pues como todo, ¿no? Que tiene una clara intencionalidad y
sí,
un poco
ahí
que
lo
se
que
construye
ahí lo un que discurso. Ahí lo que te están comentando es el conflicto del pobre particular que tiene una vivienda que le ha costado mucho esfuerzo en su vida conseguirla y no sé qué, pobrecito, que tiene una vivienda y se da un momento y unos descarnados ocupas, o alguien que ha muerto sus padres y entonces tiene unos hermanos que tienen la vivienda de sus padres que han muerto y la alquilan y tal, y unos tipos repugnantes la han destrozado, Entonces te presenta el conflicto entre iguales como y para sacar una conclusión, ¿no?, de repugnancia hacia una parte. Pero aquí, pues claro, la pelea sin tregua ni cuartel, ¿no?, tiene todo el sentido del mundo, porque no es eso, ¿no? Es una gente que lo que está haciendo es enriquecerse a costa del sufrimiento humano, está provocando sufrimiento humano, dejando a la gente en las condiciones de vulnerabilidad más extremas, a vivir debajo del puente para lucrarse con ello, ¿no? Entonces aquí, bueno, para mí en ese sentido vale todo.
Pues un poco con esa idea nos quedamos, y bueno, pues con el foco puesto en no solamente en las socimis o en todo aquello que está subrepticio a esta realidad, sino en el hecho de que tenga, o sea, de que va a ser una necesidad cada vez más imperiosa el organizarse en torno a estas reivindicaciones.
En torno a eso, para combatir el mercado inmobiliario que han creado los diferentes gobiernos que ha habido en el Estado español y en las diferentes autonomías que han creado, pues, en la última década. Es un mercado inmobiliario, como vemos muchas veces en las películas americanas, pues sencillamente eso.
Muy bien, pues lo dejamos aquí, si te parece.
Bueno,
muchas gracias.
Muy bien. Venga,
hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias.
Y al resto de la gente, no sé si os apetece escuchar un minutillo de música antes de despedirnos. Se nos ha quedado el tiempo un poco corto, pero hacemos un repasillo de lo que íbamos a contar. ¿Escuchamos un poco de música o qué? ¿Cómo lo veis?
Venga, pues.
Ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées, et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça.
On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas.
Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
Ils ont créé une guerre économique.
C'est un seul et même système.
Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent, je ne défends pas l'être humain. Je défends les capitaux, j'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de plier en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie. Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial.
Bueno, y porque lo prometido es deuda, aunque sea solamente pues pasar por encima de ello, contaros que Resistencia Films, la persona que lo llevaba, Alex, o lo que lo lleva, que es un canal de YouTube con muchísimos seguidores de estos brutales, pues estaba con el proceso abierto por enaltecimiento del terrorismo y, bueno, se estaba juzgando un poco la libertad de expresión, ¿no? Él había tenido vídeos, entrevistas, quería decir, con expresos políticos, denunciando, pues bueno, las torturas en su día, en fin, diferentes cosas, y se le juzgaba por esto. Afortunadamente, después de todo el proceso, ha llegado la absolución. Lo que pasa es que estamos en una situación en la que, bueno, pues a día de hoy estas cosas se siguen juzgando, ¿no? Y se sigue sometiendo a personas a procesos judiciales con la amenaza de años de cárcel por el mero hecho de tener un canal de YouTube y hacer entrevistas y denunciar las cosas que, bueno, uno considera que son denunciables. Otra cosa es ya que estés un poco dentro de su discurso o no, pero no entramos en eso, ¿no? Sino que entramos en la posibilidad de decir las cosas que se piensan, ¿no? Se supone que la libertad de expresión es eso, no solamente decir las cosas que se piensan, sino también libertad para pensar lo que te dé la gana pensar. Porque si no puedes, no tienes esa libertad, ¿de qué te sirve el poder expresarte? Lógicamente tiene que ir como acompañado de una cosa y de otra. En fin, pues es bastante triste, es bastante buena la noticia de que ha quedado absuelto y está un poco a la espera de que quede en los próximos días. Pues no sé si tiene capacidad la fiscalía para, bueno, me ha dicho que sí, que había que esperar a que no se pusiera ningún tipo de recurso, pero bueno, de momento estamos en esa situación como de buena noticia. Y por último, pues animaros también a la gente a que podáis asistir la semana que viene a unos actos que se han organizado en Delicias entre las asociaciones de vecinos de Lanuza Casco Viejo, Torrero, o sea, la Asociación de Vecinos de Venecia en Torrero y la Asamblea de Delicias del 15M, alrededor de, bueno, pues de estas fechas del 40 aniversario de la Constitución y todo el momento aquel de la Constitución, y de la Constitución, perdón, de la Transición, que ya sabéis que muchas veces hemos dicho, pues bueno, que no fue esa conquista, esa llegada de las libertades y todas estas historias, no fue una concesión, sino que fue una conquista que se hizo desde la calle con muchos esfuerzos y muchas cosas que se dejó la gente en el camino, ¿no? Teniendo en cuenta, pues desde luego, cuestiones de represión, de torturas, de cargas policiales, de asambleas clandestinas. Y para hablarnos de eso, pues vendrá el lunes gente de Zaragoza, que fue protagonista de algunos de los movimientos, movimiento feminista, movimiento obrero y movimiento vecinal, pues para contarnos un poco cuál fue su experiencia y cuál es la lectura que se hace a día de hoy de ese momento. Y el martes vendrá Gonzalo Wilhelmi, que es historiador y autor del libro Romper el Consenso, a las 7 en el Centro Cívico Delicias, que vendrá pues también un poco a hacernos la lectura y el análisis de ese momento leído desde la actualidad, ¿no? Así que con estas jornadas, que habrá acompañado de una pequeña exposición en la entrada del Centro Cívico Delicias, tanto el lunes como el martes, y que luego girará en otros barrios, y un pequeño documental que se proyectará de unos 15 minutillos de un vecino del barrio de Delicias, pues os invitamos a todas y todos a que pues podáis venir a acompañarnos en esta jornadilla.
Y con esto acabamos.
Exacto. Hasta otro miércoles, ¿no?
Venga, hasta otra.
Chao.
Kick it!